Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Después de haber profundizado en temas tan importantes como la justicia de Cristo, la obra del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente, el arrepentimiento genuino y la poda divina en la vida del creyente, surge una pregunta prácticamente natural. ¿Cómo puede un ser humano imperfecto perseverar en este proceso de transformación sin desanimarse? La respuesta más, digamos, directa que podemos dar es una de las promesas de Dios más consoladoras de la Escritura: la gracia suficiente de Dios. Muchos cristianos comprenden que necesitan someterse a Dios, arrepentirse de sus pecados y permitir que el Señor transforme su carácter. Sin embargo, cuando contemplamos la magnitud de nuestras debilidades, podemos sentirnos abrumados. A veces descubrimos que la vida cristiana no consiste solamente de una decisión inicial por Cristo, sino de una entrega diaria que incluye victorias, luchas, correcciones, a veces derrotas, que nos van a llevar a un crecimiento espiritual. Es precisamente ese contexto donde la gracia de Dios revela toda su belleza, todo su poder. La gracia de Dios no es simplemente el perdón otorgado al pecador, es también el poder divino que sostiene, fortalece, capacita al creyente para vivir una vida transformada. Recordamos el acto judicial en el cual Dios nos declara justos, lo llamamos la justicia imputada. Se nos imputa la justicia que es de Cristo, no la nuestra. Luego allí comienza un proceso que es la santificación, y esa es la justicia impartida por medio de la gracia que es suficiente. Dios nunca nos llama al arrepentimiento sin ofrecernos también fuerza para cambiar. Nunca nos muestra nuestros defectos sin proporcionarnos los recursos espirituales para vencerlos. Nunca nos poda para destruirnos, sino para producir en nosotros fruto abundante. Cuando el apóstol Pablo rogó que le fuera quitado su aguijón, la respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración es importante para nosotros que vivimos en medio de luchas espirituales y que a veces sentimos abrumados porque esas luchas parecieran destruirnos o a veces pareciéramos fracasar. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes, en Venezuela, en Bolivia, en México, en Puerto Rico y a través de la internet. Realmente nos sentimos regocijados porque hay un ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quisiera suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y también que nos coloque en las manos de Dios para comenzar el estudio en esta ocasión.
Saludos, hermanos y amigos. Cuánto gusto es el que podamos continuar desarrollando esta décima lección para este día miércoles, donde, como ha dicho el profesor Valera, vamos a abundar sobre la importancia de esa gracia suficiente que viene de Dios para poder operar esa transformación necesaria en cada uno de nosotros. Y es que, como hemos estado hablando acerca del arrepentimiento genuino, cuando sentimos el peso de nuestro pecado y permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestros pies a la cruz del Calvario, entonces debemos pedir perdón de Dios, pues, como dice Salmo 103:8, Él es compasivo y clemente en el Señor, lento para enojarse y grande en amor. De manera que es importante que por la fe aceptemos esa gracia transformadora de nuestro Dios. Bien, antes de continuar con nuestro análisis para este día, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración, pidiendo la dirección de su Santo Espíritu para que nos dé la sabiduría necesaria para entender el subtema para este día. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres ese Dios compasivo y clemente, que eres lento en enojarte, porque eres grande en misericordia y amor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esa gracia transformadora y danos, Señor, esa voluntad y disposición para que abramos nuestros corazones para que esta gracia suficiente opere en cada uno de nosotros. Bendícenos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues lo pedimos y nos atrevemos a acercarnos a ti, dándote gracias en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, gracia suficiente. Y es que a lo largo de la semana hemos venido estudiando el tópico arrepentimiento y perdón. El texto principal lo conseguimos en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso es saber que Dios está dispuesto a perdonarnos cuando, con un corazón arrepentido, nosotros decidimos volver a Dios. Recordamos que el pecado nos separa de Dios. El pecado aliena al ser humano para que no pueda tener una relación íntima con Dios. Pero Dios ha brindado una gracia, un poder a sus hijos para poder confesar los pecados, arrepentirnos y volver de nuevo a los brazos del Señor. El día domingo estuvimos hablando de la prisa de la vida. La vida es muy ajetreada. La vida parece que corre de una manera tan rápida que difícilmente podemos seguirle el paso. Y esa vida tan ajetreada, como diríamos en Puerto Rico, tan ajorada, es un problema para el desarrollo de nuestra vida espiritual, porque esa vida ajetreada nos impide tomar la mejor parte, que es la palabra de Dios, meditar en ella, reflexionar, orar, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para poder ir nutriendo una relación con Cristo que vaya en crecimiento. La Biblia nos habla de un caso particular, Marta y María, hermanas de Lázaro. Jesús las visita y María deja de lado todas las responsabilidades y se sienta a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Dios. Marta está afanada, Marta quiere también servir a Jesús, pero ella está preocupada por la comida que hay que hacer, por los cuartos que hay que limpiar, por los preparativos que hay que hacer. Así que se acerca a Jesús y recrimina a su hermana. ¿No ves que María no está apoyando en la logística de lo que se está haciendo? Y Jesús tiene que decirle: Marta, Marta, afanada y turbada estás tú por tantos quehaceres, pero María eligió la mejor parte, la buena parte, la cual no le será quitada. Esa parte era precisamente estar a los pies de Jesús, escuchar la palabra de Dios. El día lunes hablamos de directivas del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando hablamos de arrepentimiento, es porque nos hemos percatado que nuestros actos, que nuestra vida, no están corriendo conforme al propósito de Dios, a la ley de Dios. En ese momento sentimos un dolor, un reconocimiento y confesamos a Dios nuestros pecados para entonces seguir una dirección diferente, un cambio de rumbo. ¿Quién es el que provoca en nosotros ese deseo de seguir una nueva dirección? ¿Quién es el que pone en nuestros corazones el deseo de arrepentirnos genuinamente, de cambiar nuestra vida? Es precisamente el Espíritu Santo de Dios. Hoy miércoles vamos a hablar del tópico gracia suficiente. Y es que a veces sentimos el peso de nuestro pecado y eso pues nos ayuda. El Espíritu Santo nos impulsa a los pies de la cruz y allí pedimos perdón a Dios porque Él es compasivo, clemente, lento para enojarse y grande en misericordia y verdad. Cuando leemos, Pastor Díaz, ese texto en Éxodo 34:6, ¿qué contexto o en qué contexto nos pone el autor de la lección? Sobre todo en todo ese pasaje de Éxodo 34 del 1 al 10, ¿qué verdad crucial se encuentra allí?
Sí, profesor, aquí encontramos el segundo encuentro de Dios con Moisés en la cima del monte Sinaí. Decimos el segundo encuentro porque antes ya Moisés había estado allí 40 días y 40 noches y cuando descendió encontró al pueblo sumido en una profunda apostasía. Entonces nos dice aquí el capítulo 34 y recordamos que Moisés quedó impactado por aquella demostración de rechazo y de violación del pacto que ellos habían prometido respetar para con su Dios. Y en ese momento de justa indignación, Moisés arrojó las primeras dos tablas que fueron escritas por el mismo dedo de Dios y las hizo añicos. Entonces el Señor, en este capítulo 34, lo invita para que suba de vuelta a él y así le instruyó: alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Así entonces el Señor le dice: prepárate para mañana y sube al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. De manera que, aunque el Señor es bondadoso, lento para airarse y abundante en misericordia y amor, también es la razón por la cual Jesús tuvo que subir el Calvario y morir por nosotros en la cruz. Y es para que nuestra relación con Él pudiera restablecerse, como lo encontramos aquí en el encuentro de Moisés con Dios, cuando Él le dio la encomienda de que volviera al pueblo para enmendar sus caminos de rebeldía. Y por eso era necesario entonces que el pueblo de Israel se arrepintiera y acogiera esa gracia perdonadora de Dios que le daba una segunda oportunidad al pueblo para que volviera a él. Entonces, la gran verdad que encontramos aquí es que cuando estamos dispuestos a reconocer y a confesar nuestro pecado y decimos, Señor, aquí estoy de nuevo, ten compasión de mí que soy pecador, como lo hizo aquel publicano que se presentó ante el Señor en el templo, entonces Jesús es el que obra en nosotros y por nosotros mediante el Espíritu Santo antes de que se lo pidamos, y Él quita de nosotros el peso que nos agobia. Así que nuestras cargas son aliviadas en el Calvario y Jesús está sin duda muy cerca cuando acudimos a Él. Así que la invitación es no permanezcamos lejos de la cruz mirando desde lejos a Jesús, sino que corramos hacia Él y permitamos que Él reemplace nuestros pecados y cargas por su justicia perfecta. Que así nos ayude el Señor.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Éxodo 34, 1 al 10, contiene uno de los pasajes más importantes de todo el Antiguo Testamento, porque revela el carácter de Dios después del grave pecado del becerro de oro. Israel había quebrantado el pacto, pero Dios no abandonó a su pueblo en el pecado. En lugar de eso, renovó el pacto y reveló a Moisés su carácter de una manera especial. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí hay una verdad fundamental, y es que la gracia de Dios precede y hace posible la restauración del pecador. Dios primero se presenta como un Dios misericordioso, compasivo, paciente, lleno de amor, dispuesto a perdonar. Y eso lo hace antes de hablar de juicio. Dios primero revela su amor, su deseo de salvarnos, antes de llevarnos a juicio. Esto demuestra que el fundamento de nuestra relación con Dios no es la perfección humana, sino la gracia divina. El pasaje también nos declara algo importante, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Allí hay entonces un equilibrio entre gracia y justicia, porque alguno podría apegarse solamente a la gracia y decir, Dios me ama así como soy, no importa lo que haga, yo voy a seguir adelante porque Dios es pura gracia, amor y misericordia. Pero recuerda que hay ese balance entre la gracia y la justicia. Hay un equilibrio perfecto en el carácter de Dios. Dios no ignora el pecado. Dios no justifica el pecado. Él es amoroso, Él es justo al mismo tiempo. Así que allí vemos un equilibrio perfecto entre la bondad de Dios y su justicia. La justicia no destruye la gracia, ni la gracia destruye la justicia. Ambas se encuentran perfectamente en el plan de salvación llevado a cabo por Jesús. Así que es maravilloso ver cómo la gracia y la justicia se abrazaron, se besaron en la cruz del Calvario. Para otro, hubiese sido imposible resolver el problema del pecado. Por un lado, la justicia demandaba la muerte del pecador. El amor de Dios pedía la salvación y el perdón, pero en la cruz del Calvario vemos cómo Dios perdona sin pasar por alto la justicia, porque Jesús cargó sobre sus hombros la consecuencia del pecado de la humanidad entera. Dios no pasó por alto la ley, Dios no borró la ley para darnos salvación, sino que Dios pagó el requerimiento de la ley para que nosotros pudiésemos tener esperanza de salvación y vida eterna. Muy bien, Pastor Díaz, ante esta verdad tan maravillosa, ¿podemos permanecer lejos de la cruz mirando a Dios desde lejos o debemos correr hacia Jesús y permitir que Él reemplace nuestros pecados y cargas por su justicia? ¿Qué nos dice Zacarías 3:4?
Sí, profesor, es importante que reiteremos que no debemos permanecer pasivos ante el llamado de nuestro Salvador Jesús. Por eso es que aquí en Zacarías capítulo 3 se nos presenta un cuadro hermoso de cómo Dios muestra su misericordia por un pueblo pecador como era Israel en tiempos del profeta. Y en este capítulo 3 de Zacarías vemos a Josué, el sumo sacerdote de turno, que el Señor lo puso como un símbolo de la nación sacerdotal, porque así fue llamado Israel, para que fuera un pueblo escogido, santo y real sacerdocio. Entonces, en esta visión del profeta, vemos que Satanás estaba presente allí para evitar que la gracia de Dios arropara al pueblo a través del sumo sacerdote Josué. Satanás estaba acusando a Josué de que no era digno de recibir esa gracia para transmitirla al pueblo. Entonces el Señor se levantó y le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? E inmediatamente ordenó al ángel para que vistiera al sumo sacerdote Josué con un manto nuevo, lo cual representaba esa justicia perfecta de Dios sobre su pueblo. De manera que aquí está ilustrada la gracia infinita y suficiente de Dios sobre su pueblo y sobre cada uno de nosotros, si así la reclamamos por la fe.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz, la iniciativa de la salvación siempre proviene de Dios. Muchas veces pensamos que somos nosotros quienes buscamos a Dios, pero la Biblia nos enseña que Dios nos buscó primero. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón antes de que oremos, antes de que nos arrepintamos, incluso antes de que seamos plenamente conscientes de nuestra necesidad. Dios es propicio a nosotros. Como dijo el publicano, sé propicio a mí, que soy pecador. Él no estaba pronunciando una fórmula mágica. Él estaba respondiendo a la obra del Espíritu Santo en su corazón. Del mismo modo, cada vez que sentimos el deseo de acercarnos a Dios, es porque Él ya se ha acercado a nosotros. La cruz del Calvario nos enseña que Jesús ya cargó con aquello que nosotros no podemos llevar. La culpa, la condenación, el pecado, la vergüenza. Es por eso que Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La solución a la culpa no es alejarnos de Dios hasta sentirnos mejor. Tampoco es intentar compensar nuestros errores mediante esfuerzo humano. La solución es correr hacia Cristo, porque somos pecadores necesitados de su gracia. La visión de Josué, el sumo sacerdote, en Zacarías 3:4, resume todo el plan de salvación. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos detenidamente los versículos Romanos 6:23, Romanos 5:20 y Romanos 5:8, ¿qué nos dicen esos textos acerca de la gracia de Dios?
Indudablemente, compañero y hermanos, que si hubo una persona que tuvo la experiencia de ser transformado por la gracia de Dios y por el Evangelio de Jesucristo, ese fue el apóstol Pablo. Y por eso, en su epístola a los romanos, él nos dejó este legado para que todos nosotros como él tengamos esa misma experiencia, que podamos apreciar y saber que la gracia divina está disponible para ti y para mí. Entre otras cosas, veamos lo que nos dice Pablo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, su gracia, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y continúa él abundando sobre esta experiencia de la gracia divina cuando dice en Romanos 5:20-21, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Y concluye diciéndonos y recordándonos en Romanos capítulo 5, verso 8, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, qué hermosa noticia nos ofrece aquí el apóstol Pablo. O sea, que cuando estábamos perdidos y cuando el pecado parecía cubrirnos, apareció Jesús y con su vida y muerte, entonces su gracia nos libró de la muerte y del poder y el reino del pecado en nuestra vida. Gloria a Dios por esa gracia suficiente y salvadora.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Estos versículos nos dicen que la gracia de Dios está disponible, no porque yo merezca esa gracia, sino porque Dios decidió ofrecerla gratuitamente. Romanos 6:23 me recuerda que el pecado produce muerte, separación y condenación. En lugar de pagarme conforme a mis pecados, Dios me ofrece un regalo de vida eterna si voy a Jesucristo. Romanos 5:20-21 me enseña que mi pecado nunca es más grande que la gracia de Dios. Y Romanos 5:8 me muestra que Dios no esperó a que yo fuera bueno para amarme. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico, la vestidura más costosa. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, agradecidos estamos por tu amor, por tu gracia salvadora, por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.